Bueno, decíamos, ¿no? El encuentro de radios de América Latina y el Caribe, que es organizado por RFI, Radio Francia Internacional, y se lleva a cabo en la capital francesa de París, es uno de los motivos por los cuales las conductoras regulares de este espacio, que es Comunidad de Hablar, emigraron de este país, se tomaron distintos aviones, hay que decirlo.
Distintos, no fueron
juntas. Con distintas escalas. Y no se encuentran hoy por hoy aquí, pero sí están allá cumpliendo como nuestras embajadoras. O sea, son básicamente
son
literalmente las embajadoras de Uniradio. No hubo polémica por la designación en este caso.
No, estamos hay que decirlo, todos de acuerdo.
Estamos todos bien. Sin más preámbulo, Angie Álvarez Gasco y Yamila Silva desde París. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Juan Martín? ¿Nos escuchan bien?
Perfecto.
Se les escucha divino.
Bajito. Hola.
Se escucha bárbaro. Y se les ve muy bien también.
No sé qué quieren saber, pero creo que podemos empezar comentándoles, que creo que es una de las cosas que más nos llamó la atención, que estuvimos hace un rato en los estudios de RFI, conociendo justamente el estudio, valga la redundancia. Increíbles. Tienen secciones para cada país. Imagínense eso en la Uniradio o en la FIC.
O sea, ¿cómo les podemos copiar eso?
No, y de hecho el edificio es de 2-3 veces la FIC.
Sí.
O sea, solo el edificio de la radio.
Sí.
Y RFI tiene 5 pisos. O sea, tiene 5 pisos para RFI nada más.
Ah, bueno.
Estuvimos ahí en la redacción. Estaba justo donde estábamos cuando estaba el informativo. Así que lo vimos ahí en vivo. Vimos el francés, pero también el de el español. Y bueno. Tenemos fotos incluso para Gastón Pepe por la consola.
Sí, anda pidiendo fotos de la consola y los micrófonos. Sí,
es porque muy la de consola chupinar. Es como si fuera toda la mesa de Pepe es una consola.
Y un poco más de una. Incluso.
Y varias pantallas, que Pepe no tiene pantallas. Hay que una pantalla para Pepe.
Una pantalla para Pepe, eso es lo que andamos necesitando. Pepe tiene 3 pantallas, pero no necesariamente de las consolas.
No es lo mismo.
Pero sí, para quien no sabe por ahí o no está al tanto de RFI, en realidad es una radio que produce y emite contenidos para distintas partes del mundo. Por eso es que tiene, decía Yami, distintas secciones. Tiene contenidos en español, tiene contenidos en inglés. Ustedes vieron el francés, me dijeron.
Sí. Vimos ambos, el español también.
¿Y cómo se está manejando con el francés?
Más que nada con el inglés estamos.
Ah, ok.
En francés simplemente merci, bonjour, bonsoir. Oui. Oui.
Croissant. ¿No?
Conectores.
No.
Conectores franceses.
Croissant, no. ¿Cómo?
Conectores franceses y después todo el resto en inglés.
Sí. Y ni conectores. No. Saludos nada más.
No.
Iniciadores.
Iniciadores.
Y ya está.
El no también me sale bien.
Sí, el no también.
¿Cómo es?
No,
ya está.
Con razón.
Sencillo, cortita pie. Y sobre el encuentro este particular de radios de América Latina y el Caribe, que recuérdeme cuándo fue que comenzó y qué es lo que han estado viendo.
Bueno. En realidad formalmente empezó ayer, porque ayer nos invitaron a una exposición itinerante en el Centro Pompidou, que es un museo de arte moderno acá en París. Era la exposición llamada París Noir, que es la traducción es París Negro. Era justamente una exposición sobre la representación de las personas negras en el arte. O sea, la representación no, sino arte de personas negras en realidad alrededor de todo el mundo. Y se inauguró con eso, digamos.
Sí, y estuvimos, o sea, aprovechamos obviamente a pasear, pero ahí mismo había un apartado que era de la radio al que no pudimos entrar por análisis de tiempo, pero también mismo en ese edificio había un espacio que era de Radio Francia, o de Medias Mons, no me acuerdo, pero era algo así, y eso fue el día de ayer. Hoy arrancó formalmente el encuentro como con sus charlas. Y tengo el programa a mano porque es imposible acordarse de todo lo que hay. Pero bueno, arrancó 9:30 de la mañana de acá, que son las 4:30 de la mañana de Uruguay, con un panel que tenía como pregunta, como premisa a responder: ¿tiene futuro la radio en la era digital? ¿Y cómo existir frente a la multiplicación de nuevos actores de información? Y eso estuvo re interesante.
Yo, sí, hay una frase que nos chocó a las tres, que es de Flavio Lara, de el presidente de Albert, Abert, perdón, Abert en Brasil. O sea, mis apuntes capaz que por ahí están mucho mejor acá. Flavio Lara Resende, presidente de Abert en Brasil, que decía, la radio va a anunciar el fin de internet.
Potente.
¿Cómo?
No sé. Sí.
Repetila.
Me importa. Estaba hablando un poco de esta idea de que la radio está muerta. Y a medida que iba avanzando en la exposición, terminó ejemplificando con lo que sucedió en Portugal hace un par de meses, con el apagón. Que bueno, que el único medio por el que la gente se podía comunicar era por la radio, o sea, comunicar, informar.
Ah, en España.
En Portugal.
Portugal y España, ambos. Fue un
apagón. Él puso Portugal como ejemplo. Y habló de todo eso, de que el único medio que por el que la gente se podía informar era por la radio. Entonces, como medio que esto que planteó al principio, que era, bueno, la radio se está muriendo, se terminó cayendo a pedazos a medida que iba exponiendo, y terminó finalizando con esto, ¿no? De que la radio iba a anunciar la muerte del internet.
Sí, lo viejo funciona, ¿no? También...
Bueno, y también... Otra cosa que, la verdad, ahora ya no recuerdo quién lo decía, si, según mis apuntes... Puede ser que haya sido una parte de Martín Merrade, que es presidente de ARPA en la Argentina y es de la radio Lu 17, que decía esto, ¿no? De que, bueno, si bien muchas, las generaciones más jóvenes quizás acceden a los contenidos y a la información mediante redes sociales, pero en realidad ese contenido está producido en la radio. O sea, no deja de ser que es, o sea, parece algo muy obvio lo que está diciendo. Pero ese contenido no es de las redes sociales, sino es de la radio. Por eso es la importancia de la radio y todo esto que venía diciendo Angie. Bueno, de que justamente cómo va a prevalecer, en realidad, aunque parezca que no, aunque parezca que siempre se está anunciando el fin de la radio, pero en realidad no.
Claro,
al contrario,
no desaparece,
como que un poco se potencia.
Cambia de lugar.
Claro. Sí, claro. Sí. Capaz las formas de llegar a las personas ya no estando cuando no sé. De ir cambiando de radio, hacer como un zapping de radio, sino, bueno, no, a través de las redes sociales.
Sí, ahí también planteó en esa misma intervención cómo la radio ha ido buscando y cómo también las redes han sido como un puntapié para la radio en otros formatos, ¿no? Como esto de, bueno, pensar que él decía de los 10 canales de streaming más vistos de Argentina, 4 son radios. Que no recuerdo, era El Observador,
Radio Mitre,
Rivadavia y no me acuerdo cuál era la otra.
Radio con vos, más.
Eran 4 radios, pero de las 10, de los 10 más vistos, 4 son originalmente radio.
Claro.
Y él planteaba eso, ¿no? Como, bueno, en realidad la radio muerta no estaba, o sea, sigue siendo de lo más consumido, pero también planteaba esto de la atracción de las juventudes a la radio y cuáles son las formas de alguna manera como atrapar esa audiencia joven. Y bueno, trajo esto, ¿no? De lo que sucedió con Milei en su momento, que fue que su fenómeno creció en redes, pero que en realidad en redes lo que había era eso que decía Yami, recortes que fueron originalmente creados a radio y televisión.
Exacto. Después, otra cosa que está bueno mencionar es que se habló mucho también de, obviamente, de la regulación de los medios, cosa que nosotros hablamos bastante en Uruguay. Se habló de como esta asimetría o simetría regulatoria entre las plataformas, entre los medios y los influencers y las plataformas, ¿no? Porque se habló mucho de esto de, bueno, cómo a veces los influencers en realidad lo que hacen en redes o en sus canales de YouTube simplemente replican la información que otro periodista produce, otro periodista ya investigó.
Claro.
Entonces, como esa falta también de regulación de, bueno, ¿cómo no puede haber una pena para esta persona que me está robando básicamente el trabajo, ¿no? Lo que yo hice, pero que bueno, justamente es como muy nuevo todavía como para hacer regulación y también cómo regularlo, ¿no?
Bueno, interesante que lo plantees porque justamente hoy en el último bloque del programa vamos a estar hablando con Gustavo Gómez de Observacom justamente sobre este tema, la regulación de grandes plataformas y eso. Me interesa porque mencionabas el tema de la juventud, ¿no? Y del foco que tiene eso en el futuro de la radio. ¿Son ustedes las más jóvenes del Congreso? ¿Es algo que yo me animaría a arriesgar?
Puede ser, sí. Puede ser. Después hay unos chicos que son de Francia, en realidad, que son de Campus France, Radio Campus France, que
Pero una tiene 26 y el otro no sé.
El otro tiene 22.
22, sí, está, que, está cabeza a cabeza conmigo.
Sí, el chico es el operador y ella tiene un programa, que de hecho vamos a ir el sábado a verlo en vivo, que se llama Semilla Latina, que va tratando distintos temas de Latinoamérica justamente. Este sábado se va a tratar sobre Perú. Así que bueno, también como esa incidencia es algo que estuvimos viendo bastante, ese interés por las cosas que pasan en Latinoamérica también desde acá, ¿no?
¿Y algo, por ejemplo, de radios universitarias han estado hablando? ¿O van a hablar?
Bueno, de hecho, no todavía hubo un espacio donde se hablara de eso específicamente, porque la verdad es que la primera mesa que hubo fueron presidentes de lugares y la mayoría de privados, de medios privados o de instituciones privadas vinculadas a la comunicación. Y la charla que está viendo ahora, si yo no me equivoco, y van a ver el papel ahí pasar en el medio, muy poco estético. También es sobre el rol de los medios de comunicación, la democracia, pero está también a cargo de un miembro de un centro de estudios que en realidad regula más bien los medios de comunicación y no tiene tanto más, digamos, vinculado a la radio particularmente, sino más bien es como de control, una cosa así.
Claro, asesoría también a medios de comunicación. Grandes medios de comunicación,
sí,
que de hecho es uruguayo, este centro de estudios, se llama Certal, ahora la verdad es que se me está yendo...
No, ahora está Arcom.
No, claro, pero digo el que viene ahora.
Ah, el que viene ahora, sí.
Sí, perdón, lo que estaba hablando Angie, eso sí, Arcom sí, es eso, sí. Regula y incluso decía que... acá, como que el origen, este Arcom, que es un colegiado. Perdón si lo estamos mezclando mucho, pero es como mucha información.
Sí, sí, no, imagino, es algo que está manejando usted, ¿no? Ahí los grandes apuntes ya miran. ¿No?
Francia tiene esto que es Arcom, que es un colegiado, que básicamente es lo que hace es regular los medios de comunicación y también garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa. O sea, eso es uno como de los objetivos. Y algo que decían ellos, que el objetivo principal para fundarlo, para que salga, es abrir el espectro y distribuir la frecuencia. ¿No? Era un poco eso, que también se contradice un poco con lo que ha pasado en Uruguay con la ley de medios, esto de concentrar, ¿no? De concentrar las frecuencias en distintos grupos económicos o grupos multimedios, de multimedia, ¿no? Entonces es interesante eso. Viene este colegiado, es un representante del gobierno, o sea que lo designa el presidente, en este caso Emmanuel Macron, seis representantes de la Asamblea Nacional y el Senado. Y después esto, se fue lo que a mí se me perdió un poco, porque son cosas de más específicas de Francia, de la Corte de Casación, y lo otro se me fue. Pero bueno, es esa representatividad, ¿no? Claro.
Ahí está terminando la charla en la que estábamos recién. Creo que lo que preguntaba Lu, que tiene que ver más con las radios universitarias, podría llegar a venir en el panel que va a haber a las 5 de la tarde acá. Que tiene más periodistas, más gente vinculada al trabajo periodístico y no tanto directores o personas como más más de control, si se quiere, que ejercen un lugar distinto. Creo que puede venir un poco más por ahí.
Claro.
La realidad es que... No, perdón.
No, sí.
No, que yo me hice como un punteo de cosas que se vienen planteando como desafíos de los medios de comunicación, que me parece reinteresante, porque son desafíos un poco comunes entre Europa y Latinoamérica, que son la libertad de expresión, que recurrentemente lo tratamos en Comunidad Udelar, las presiones que reciben los periodistas y que se ejerce contra los periodistas, los procesos de desinformación, y acá entra un poco lo que mencionaba Yami de los influencers y como ese... intento de trabajo de comunicación que hacen, pero al mismo tiempo no, por lo general no pasa por un proceso de verificación y que era un poco lo que planteaban.
Es más réplica que exponían. Producción.
¿Cómo?
Más réplica que producción propiamente dicha.
Claro. Sí, pero aparte muchas veces se termina replicando cosas que no son chequeadas, claro, que no pasan por un proceso periodístico, si quiere. Y bueno, ahí se planteaba el lugar de los influencers, pero también cómo esos influencers eligen posicionarse como comunicadores sociales, como deslindándose de la responsabilidad periodística, aunque al fin y al cabo terminan un poco ejerciendo ese lugar. Uh-huh. Pero también hablaron de los procesos de desinformación como negocios y como una forma de recaudar dinero a través de eso. Y una cosa que me pareció súper interesante que la planteó el conferencista de Argentina, que quiero decir bien el nombre, es Martín Berrade. Él planteó que en Argentina hicieron un estudio en el que el 80% de los jóvenes respondió que cuando le aparece cuando busca una noticia respecto de algo, se queda con el primer link que encuentra. Y la mayoría de las veces, esos links no son de medios de comunicación ni periodísticos, sino de webs creadas por gente que no es periodista o de fake news o cosas así. Y eso me pareció súper interesante porque habla primero de la falta de profundidad en la búsqueda de información que un poco rodea a nuestra generación, pero por otro lado de cómo el algoritmo posiciona, no entiendo todavía en función a qué, pero cómo posiciona no a los medios periodísticos, sino más bien a medios que difunden fake news en el inicio, y me pareció interesante. Y de hecho va a salir
¿cómo fue que dijo? Una campaña
de UNICEF que va a estar un poco dirigida a esto.
Sí.
Y después está otra cosa que me pareció interesante es que el uruguayo, que es de Sertal, que se llama Pablo Scotelaro, decía que hace 15 años se podía saber quiénes eran como los enemigos del periodismo, de alguna forma, quién era el que difundía la información falsa, como por dónde venía, que hoy por hoy es mucho más difícil porque tiene más que ver con los algoritmos, con la inteligencia artificial y con cosas no tangibles. No son personas identificables, sino que son más bien instrumentos de difusión de fake news.
Claro. Sí, aparte es eso, ¿no? Quienes están detrás de la proliferación de las noticias falsas o tienen una manera de entender el algoritmo mejor que los medios de comunicación y de sacarle provecho para aparecer posicionado, o hay que pensar que hay una especie de conspiración o algo de eso detrás de quienes manejan el algoritmo por ahí. Para no quitarles mucho más tiempo de su estadía en Francia, a mí hay algo que me parece evidente al verlas ustedes dos, tener que preguntar, que es ¿dónde está Juliana Ancilio?
Falta una.
Juliana Ancilio acaba de salir de la charla y no sabemos dónde fue. Estar comiendo croissant. Sí.
Está bueno. Ah, pues se quedó como representante.
Anda por ahí.
Se quedó tomando apuntes en la charla anterior.
Sí. Hay una última cosa, Juan.
A ver.
De lo que planteaban, que era sobre la estrategia de multidifusión que tienen que adoptar los medios por esto de que, bueno, ya una cosa que planteaban mucho era que la radio se escucha más por televisión que lo que se escucha por el aparato radio, ¿no? Y como las búsquedas por distintos lugares para acceder a la comunicación, los canales de YouTube, etcétera. Y hablaban de que lo más complejo de la estrategia de multidifusión era mantener ambas cosas, no solamente como la FM, sino también los otros medios alternativos tipo YouTube, streaming, etcétera. Pero por una cuestión de que alguien preguntaba por qué no se pasa todo a YouTube o todo a streaming y queda ahí, digamos, y esa pasa a ser la forma, si es a donde nos está llevando el mundo, ok, vayamos por ahí. Y lo que respondían era, lo que pasa es que en Internet vos no podés controlar. Vos en Internet no tenés el control de lo que pasa en tu medio. Sin embargo, por medio de algunas plataformas nombraban DAB, que desconozco lo que es, pero Pepe, que vaya sacando nota. Pero decían, DAB es un sistema que les permite tener más control sobre qué es lo que está pasando con sus propios contenidos y hacia dónde quieren que vayan. Sin embargo, Internet no permite eso. Estamos viendo a una Juliana Ancilio atravesar la sala y hacer que no la llamemos.
Que no, ¿por qué no? Ah. Qué prueba de vida, qué feo eso.
Está muy tímida, está muy ocupada haciendo contactos. No, está haciendo contactos.
Imagino, no quiere salir.
Haciéndolo
hoy. Networking, lo que
la
se dice.
La convencimos.
Ojo. A ver.
Hola.
Saludos.
Hola, Juliana.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás pasando, Juliana?
Acaba de terminar una de las charlas del encuentro y en breve se empieza la siguiente. Bueno, ya no sé qué estuvieron hablando hasta ahora.
De todo.
Bueno, no, hay muchísima información que no sé.
Estaba hablando a Pepe del sistema DAB.
Ah, bueno, sí, que es el sistema europeo de radios, que para nosotros es un poco una novedad, porque creo que en América del Sur no existe, que es como una forma de regular las radios online. Y bueno, en realidad de la ingeniería de eso todavía no sabemos mucho, pero bueno, es el sistema que encontraron acá en Europa para regular justamente las radios online, las que no son FM.
Bueno, Juli, continúa con ese networking y haciendo contactos internacionales.
Construyendo redes.
Bueno,
Bueno,
algo más que quieran saber.
yo la última que me queda es una pregunta de servidente, que es ¿qué se encontraron? Opa, mientras se cae la cámara. ¿Qué se encontraron con París? Porque llegaron a una París convulsionada por la victoria
Del
de
Paris
París Saint-Germain,
Saint-Germain.
o no encontraron nada de eso.
Ya no hay
Porque lo
ningún
que se tenía en
vestigio.
Portales era destrucción total.
Lo único que encontramos fue líneas de metro cortadas.
Okay.
Algunas que no pudimos. Ay, perdón, líneas no. Paradas de metro cortadas que no pudimos. No nos pudimos bajar por cuestiones de seguridad. Pero fue lo único que vimos nosotros. Pero.
Tampoco sabemos debido a qué, o sea, creemos que tiene que
Claro.
ver con eso, tampoco estaba explícito el motivo. Y después de noche ya se habían habilitado de vuelta, fue como en un momento de la tarde en el que les cortaron.
Okay.
Pero después alguna persona con camiseta o con alguna bandera, pero no hubo
No
demasiada.
duró mucho.
Por lo menos donde nosotros estuvimos, y eso que ayer estuvimos en el centro, así que no sé.
Y después finalmente, si pudieron seguir algo de los medios franceses y la agenda mediática ahí en Francia, o no. No, de nada. Está bien, concentrados.
Hemos
Concentrados en lo que fueron a
paseado mucho.
hacer y
Prestando
a pasear, como
atención
tiene
a
que ser.
todo, como debe ser.
Nos hemos dedicado a pasear.
De hecho, no tenemos cable como para ver si quisiéramos tampoco.
No.
Tendríamos que. O sea, no podemos hacer un zapping de
Claro.
Francia, que hubiese estado bueno, pero no
Bueno,
podemos.
está bien. Se mantienen informadas todo el año. Es más que merecido los momentos de disfrute y paseo. Angie Álvarez Gasco, Yamila Silva y Julián Ancilio, que
¿Qué
supongo que
anda por
andará por
ahí,
ahí.
suponemos?
Gracias por
Ahí
Aloha.
está.
Gracias por dedicar estos minutos de su estadía en Francia para retomar contacto con Comunidad Velar.
Gracias a
Gracias a
ustedes.
ustedes.
Nos reencontramos en 2 semanas.
La
Nos
haré.
vemos.
Programa.